Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, querido, soy Bertín Osborne y yo quiero desde aquí saludar a todo el equipazo de La Linterna, con Ángel Espósito a la cabeza, que os escucho prácticamente todas las tardes. Yo soy Radio Escucha, que diría nuestro amigo Carlitos, y la verdad es que, bueno, me alegráis las tardes. Bueno, me alegráis, tal y como están las cosas últimamente, no os alegra nadie, pero ahí voy. Es la hora mejor, antes de cenar, un poco de Linterna. Y Ángel, un abrazo enorme y enhorabuena por tu programa.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Bertín, por estar ahí, por escucharnos y por ese tono, tío. Que es verdad que con la que está cayendo o nos alegramos un poquito entre nosotros o nos cortamos las penas. Suerte. La Constitución ha cumplido 42 tacos. Un cumpleaños triste por el coronavirus y por sus consecuencias y por quienes quieren acabar con la Constitución, que están sentados en el mismísimo Consejo de Ministros. Ya no son cuatro lunáticos organizando un referéndum independentista o una banda de terroristas aupados por sus padrinos, no. Ahora, quienes quieren acabar, derrocar o tumbar el régimen del 78... se sientan en el gobierno de España. El acto de ayer en el Congreso resultó un cumple desangelado, por el COVID, por las ausencias habituales y por el cinismo de muchos de los presentes. Un aniversario, 42 años, rodeado de unos cuantos debates tan absurdos como increíbles en esta España nuestra, una España destrozada por la crisis económica, por el COVID y por unos socios de gobierno que, por increíble que parezca, manosean los presupuestos, la legislatura y las instituciones. Debates abiertos en esta España de nuestras entretelas, con la que está cayendo y así a bote pronto. Los políticos independentistas presos por el 1 de octubre que están a puntito de volver a casa. Yo no creo que sea por un indulto, ni mucho menos por una amnistía, porque es imposible. Los golpistas del 1O volverán a casa por una de las más lamentables mentiras de Pedro Sánchez. Ni rebelión ni sedición, puro pacto, que pretende terminar con Esquerra al frente de un nuevo tripartito, Junqueras o quien sea, los socialistas del PSC y Podemos. En clave económica, inaudito debate sobre la jornada laboral de 4 días. Líder de la idea, Íñigo Errejón, te lo juro. Una deuda que pagarán nuestros nietos, miles de empresas en quiebra, millones de autónomos que no aguantan para pagar sus impuestos, y unos genios, que por supuesto no han dado un palo al agua en su vida, proponen trabajar 4 días a la semana, por el mismo sueldo, por supuesto. Y eso sí, que lo pague otro. Que Errejón, Echenique y Monedero se encargarán de pagar ellos a sindicatos, funcionarios y repartir subsidios. Tercer debate, el Poder Judicial, los medios, la educación y la jefatura del Estado. Todo forma parte del mismo proyecto. El poder completo, sin límites y sin separaciones. No es que Montesquieu haya muerto, que también. Es que ha resucitado Chávez, que es peor. El primer pasito fue Lola Delgado en la Fiscalía General del Estado. El siguiente, el asalto al Poder Judicial. Y después, el Tribunal Constitucional. Y aún, Pablo Iglesias saldrá con la suya y colocará en el Poder Judicial a Esquerra y a Batasuna. ¿Que no? ¿Apostamos? Cosas veredes, amigo Sancho. Y un último frente en clave exterior. Ayer se celebró una pantomima para la vergüenza y la miseria en Venezuela. Otra, con el títere Maduro haciendo de bufón de Diosdado Cabello y con Zapatero en Caracas como testigo y como socio principal del ridículo. Algún día entenderemos, digo yo, por qué Zapatero hace lo que hace en Venezuela. Hasta entonces, cabe recordar que España es, somos, el único país de esta parte del mundo con chavistas en el gobierno. Y yo, que he estado allí, ¿qué quieres que te diga? No me parece que sea para sentirse orgulloso. Ah, y mi postdata. Asistimos en los últimos días a una polémica perfectamente orquestada en torno a unas cartas o manifiestos o grupos de WhatsApp de militares en la reserva. Poco más, y les hacen un consejo de guerra para jubilados por golpistas. En cierta ocasión, un teniente general, ya retirado también, me dijo que algunas cosas solo podíamos decirlas los civiles. Bueno, resulta que Bildu apoya al gobierno a la vez que habla de repúblicas mientras homenajea a sus asesinos. Esquerra apoya al gobierno y amenaza con repetir otro 1 de octubre. Podemos es el gobierno y clama por acabar con la jefatura del Estado. Y resulta que el problema son unos militares jubilados que dicen verdades como puños y que firman con «Viva la Constitución». No sé. Ayer, mi admirado juez Calatayud, en su sección del domingo con Cristina, fue tan irónico como realista.
Feliz día del Día de la Constitución, que a lo mejor es el último año que lo celebramos. Porque el paso que va, parece que ha cogido el bicho. El bicho la cogió la Constitución, me parece.
No seamos necios, ¿eh? Van a por el rey, quieren cargarse el régimen del 78, buscan hundir la transición y lo hacen desde el propio Consejo de Ministros. Puede ser cierto que haya cosas, como me dijo aquel teniente general, que solo podemos decir los civiles. Por eso, yo no me voy a callar.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 7 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Lo hacemos con los datos actualizados de Sanidad. Casi 17.700 nuevos contagios desde el viernes y 394 muertos.
La incidencia acumulada sigue bajando, 215 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, Murcia ha levantado el cierre perimetral de 43 de sus 45 municipios. El toque de queda se mantiene de 11 de la noche a 6 de la madrugada y las reuniones seguirán siendo de 6 personas, salvo las excepciones de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.
La Unión Europea aprueba que vacunas y pruebas de COVID-19 puedan estar exentas de IVA hasta el 31 de diciembre de 2022.
Hasta ahora, los Estados miembros podían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas diagnósticas, ni eso. La excepción se aplicará a los productos que cumplan con la normativa europea.
El Papa reanuda sus viajes suspendidos por la pandemia con una visita a Irak en marzo.
Concretamente, entre el 5 y el 8 de marzo. Vaya que nos vamos, ¿no?
Tú ya lo estás planeando.
Vamos, no te quepa ninguna duda. Lo ha anunciado hoy el portavoz vaticano Matteo Bruni. Será el primer viaje después del que realizó en noviembre del año pasado a Tailandia y a Japón. El Papa Francisco visitará Bagdad, la llanura de Ur, la ciudad de Erbil, el valle del Nínive. Estará en Mosul y en Caracol.
Bruselas activará el Fondo Europeo de Reconstrucción si hace falta, sin Hungría y Polonia.
Los dos países mantienen su veto porque el fondo está ligado al respeto al Estado de Derecho. Eso argumentan. Los gobiernos europeos han dado de plaza esta mañana a Budapest y Varsovia para que cambien su postura. Si no, buscarán una alternativa para desbloquear los 750.000 millones de euros.
Pablo Iglesias no irá finalmente con Sánchez a la cumbre de Marruecos.
Ellos mismos se encargaron de decir que iba, ¿eh? Bueno, fuentes cercanas al vicepresidente habían señalado que formaría parte de la delegación española que viajará a Rabat el día 17. Después, Moncloa matizado que no va al viaje. Lo justifican por las restricciones adoptadas por el COVID. ¡Ja! Más.
Medio millón de euros es la cantidad que quiere regularizar el rey emérito, según publica El País.
Dinero procedente de fondos supuestamente opacos, gastados en tres ejercicios diferentes entre 16, 17 y 18, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad como jefe de Estado. Según El País, los abogados de don Juan Carlos se reunieron con Hacienda con una propuesta de regularización fiscal.
Una unidad especial de la Policía Nacional se une a la investigación del secuestro en Colombia de Jesús Quintana García.
El agrónomo malagueño fue secuestrado cuando viajaba por una carretera al sudoeste del país. Dirige el Centro Internacional de Agricultura Tropical, organismo de investigación sobre tecnologías que ayudan a la seguridad alimentaria y a la nutrición en países en desarrollo.
Y en Venezuela ha comenzado la consulta convocada por la oposición en respuesta a las legislativas de Maduro.
Según Juan Guaidó, la participación es en las primeras horas muy superior a la esperada. Medio centenar de países le reconocen como mandatario interino de Venezuela frente a un Nicolás Maduro debilitado más por la alta abstención en los comicios celebrados ayer.
Los municipios sevillanos de Morón de la Frontera y Fuentes de Andalucía van a ser abastecidos de agua potable con camiones cisterna.
Y es que se han detectado niveles de benceno superiores a los permitidos en el agua suministrada por el consorcio de aguas. El agua de grifo sigue siendo apta para limpieza, higiene, para fregar o regar y cualquier otro uso que no suponga beberla. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues ya conocemos a los rivales de España en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Son Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. El primero del grupo clasifica directamente, el segundo va a la repesca. El primer partido se jugará a finales de marzo del año que viene. La selección española femenina se ha metido además en la siguiente fase del europeo de balonmano, tras ganar 27-24 a la República Checa. Y en menos de una hora, partido en primera de fútbol, juegan Eibar y Valencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes volverán a cubrir la totalidad de la península y podrán descargar lluvias en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y también nieve a partir de los 800 metros en las zonas de montaña de la mitad norte peninsular, bajando a los 600 en el Pirineo Oriental. Las temperaturas descenderán en general y habrá heladas en las zonas de montaña, siendo más intensas en el norte. En cuanto al viento, soplará con fuerza especialmente en el litoral gallego, cantábrico, área del Mediterráneo y también en las áreas de montaña del norte.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Te contamos una cosita más. Hace un par de semanas, el Tribunal Constitucional avaló las llamadas devoluciones en caliente, uno de los puntos más polémicos de la conocida Ley Mordaza. Un instrumento que se lleva aplicando desde hace meses en Grecia con la colaboración de los propios guardacostas. Manuel Ángel Gómez.
Las devoluciones en caliente de inmigrantes tienen lugar desde hace meses en aguas griegas. Hay testimonios directos de personas expulsadas desde aguas de Grecia a Turquía, nos cuenta Estela Nanou, de ACNUR en Grecia. Bloquean el paso de las embarcaciones. Y en ocasiones inutilizan sus motores con la participación de guardacostas griegos y la supuesta complicidad de Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras. Estas acciones están fuera del marco legal, fuera de la ley, dice Hanna Hakiki, del Centro Europeo por los Derechos Humanos. Y asegura que Frontex tiene el deber de informar de cualquier abuso de este tipo y de suspender sus operaciones en tal caso. ACNUR ha pedido una investigación en profundidad sobre estas devoluciones de inmigrantes.
Saca el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, ponemos el foco en el mundo mundial. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, el primer asunto nos lleva a nuestro Mediterráneo y a la tensión que no cesa entre Turquía, ahora con Grecia en esa zona. ¿Qué está pasando de nuevo, Enrique?
Bueno, pues ya ves que no podemos salir de ahí. Esta mañana hablabas tú de que con esto del COVID no se puede viajar mucho. Nosotros no podemos ni salir de esa zona, porque las tensiones por las actividades turcas en sus planes de expandir sus aguas territoriales para apropiarse de los yacimientos de hidrocarburos, pues no tienen aspecto de disminuir por ahora. Esta semana ha habido otras maniobras navales, esta vez de Grecia, Chipre y Egipto, a los que se han sumado Francia y Omán, todos ellos rivales de Turquía, y obviamente las maniobras tenían una intención intimidatoria. El detalle es que el viernes una fragata turca, la Kemal Reis, que por cierto lleva el nombre de un famoso corsario otomano, digamos que se invitó a la zona de las maniobras y esperó a la de dos, a la de dos y media, a la de tres menos cuarto, antes de decidirse a obedecer las órdenes de salir de la zona. Por cierto, que esta misma fragata turca ya tuvo un incidente con otro barco de guerra francés cuando impidió que se inspeccionara un barco turco también que llevaba armas a Libia. Hoy ha habido un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores aquí en Bruselas y la propuesta de imponer sanciones adicionales a Turquía sigue sin ser aprobada. Yo creo que te acordarás que un día te dije que España estaba entre los países que más se oponen a estas sanciones.
Sí, sí, sí.
Pues para hacerte una idea de las razones que están detrás de eso, te diré que en estos momentos los analistas económicos están señalando a el BBVA como el banco más vulnerable de toda la Unión Europea en caso de que la ya muy delicada situación económica turca se empeore.
Claro, recordemos que Garanti, ese banco turco, es propiedad del BBVA.
Eso.
Sí, sí. Enrique, nos centramos ahora en un informe que ha publicado la Academia Nacional de Ciencias Americana. Parece que han encontrado la explicación a los misteriosos síntomas o posibles enfermedades que sufrían diplomáticos estadounidenses en Cuba o en China. Esto es de película.
Esto es un informe que acaba de ser publicado, salió ayer, y es un informe muy completo, muy minucioso, de la Academia Norteamericana de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Y efectivamente se refiere a aquellos inquietantes síntomas que tú citas y que sufrían los funcionarios y diplomáticos de la Embajada Norteamericana en La Habana en 2016. Ese, ya sabes, ese mamotreto que está en el malecón. Pues a pesar del optimismo político que supuso la decisión de Barack Obama de restablecer las relaciones, aquellos que estaban en el edificio empezaron a advertir síntomas de malestar, dolores de cabeza, molestias raras. Bueno, pues el informe dice ahora que esos síntomas son compatibles con un ataque con una fuente de radiofrecuencia enfocada hacia el edificio. ¿Con qué intenciones? Pues no lo sé, tampoco lo sabe el informe, pero la verdad es que hace pensar en qué cosas hace la dictadura cubana con sus experimentos y para qué querrán los cubanos una arma como esta.
Pues para nada, bueno, en cualquier caso. Gracias, Enrique, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad, Mecane.
Estas Navidades hacen un llamamiento a la responsabilidad y a la conciencia de toda la población, porque como dice, es imposible poner un policía en cada casa.
La gran arma para asegurar que estas medidas se llevan a término es la responsabilidad demostrada día a día en los últimos meses por la ciudadanía española y la concienciación que yo creo que hemos adquirido todos de que con esto no se juega. Ya bien, saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta.
Monseñor Mario Iceta es el arzobispo de Burgos.
Hoy en el Espejo de COPE ha querido recalcar, tras su reciente nombramiento, que ya se siente un burgalés más.
Fue una cosa muy, muy limitada, pero como digo, la ofrecemos al Señor. Fue una celebración. Yo estuve muy emocionado, la verdad, y dando muchas gracias a Dios pues, del regalo grande que me da. Y vengo a servir con todo el corazón y con toda el alma a esta iglesia, a esta sociedad, a hacerme un burgalés más.
Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
En el 42 aniversario de la Constitución ha insistido en la importancia de la Carta Magna y ha criticado a todos aquellos que la atacan.
Quien ataca hoy a la Constitución lo hace seguramente con toda la legitimidad del mundo, incluso con la legalidad que le permite la Constitución, porque muchas otras en el mundo son más restrictivas a la hora de tolerar a quienes se constituyen en formaciones políticas o en instituciones contra el propio sistema. Pero la Constitución del 78 permitió, abrió tanto el abanico de opciones y la cromática de la sociedad española que realmente hoy cualquiera que se proponga atacar a la Constitución no está fuera, está dentro.
Leopoldo López, padre del líder opositor venezolano.
Ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE, donde confía en que no se reconozca la victoria del partido de Nicolás Maduro, ya que su elección pues no ha sido legítima.
Es muy importante y yo creo que ya la ministra Arantxa González dijo que las elecciones, tal y como estaban llamadas, no reunían las condiciones para ser llamadas legítimas. Si esta es la percepción anterior, pues ahora con más razón debe ser la característica para designar definitivamente como un fraude a estas elecciones y no reconocer las autoridades que emanen de ellas, porque no puede ser reconocido algo que sale de un proceso ilegítimo.
Y el sonido musical, Bob Dylan.
She sees a bartender in a pool of blood.
Bob Dylan ha vendido todos los derechos de sus canciones al gigante discográfico Universal. El premio Nobel de Literatura, Historia Viva del Rock, lleva más de 60 años dedicado a su vida a la música, por lo que su catálogo de música llega a englobar hasta 600 canciones. Hablan de que puede costar unos 300 millones de dólares. Que si no canta revienta, Antonio.
Que te pides.
Que pero que vuelvo ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, si ves la foto que me acaba de mandar Paloma al móvil, es Ela, una niña de 9 años que murió ahora hace ya 7 años. Primero cuando la ves te quedas fascinado por su sonrisa, su mirada vivaz, esas trenzas, Ela es negra. No te da tiempo a pensar qué bonita o qué rica, porque enseguida te acuerdas de que ya no está. Se ahogó en la cama de un hospital después de 3 años de terribles crisis respiratorias. Padecía asma, o eso pensaban los médicos. Pero su madre quiso ir más lejos y hoy está en los tribunales de Londres. Paloma García Vejero, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, impactado porque la historia de Ela, también la historia de la fuerza de su madre, se resume en que, ni más ni menos, se ha batido esta señora ante la justicia para explicar que su hija murió por contaminación. No hay precedentes, Paloma.
Es que Rosamund, la madre, efectivamente, está haciendo camino al andar. Tampoco ella sabía por qué su pequeña perdió la vida. Estaba sana, le encantaba nadar, tocaba instrumentos, la guitarra, el piano, cuidaba de sus hermanos pequeños, reía feliz. Esto es de un vídeo familiar. Bueno, un vídeo familiar de una niña feliz hasta que un día, cuando tenía 6 añitos, empezó a toser más de la cuenta. Hey, ¿has the
video? Así pasó sus últimos 3 años. Casi 30 ingresos en el hospital por crisis respiratorias agudas. Nadie sabía cómo tratar a la cría. Hasta que el 15 de febrero de 2013 se quedó sin respirar y no remontó. Murió sin que nadie supiera qué le pasaba, por más que se lo preguntaban a los médicos o a su madre. Hoy la hemos oído ante el juez. Ha dicho: necesito entender la causa de su muerte. Necesitamos llegar al fondo. Mi hija murió porque respiraba demasiado humo de coches. La familia sigue habitando a 25 metros de la circunvalación sur de Londres. Los límites de polución superan los límites legales y no es obsesión de madre. Ha conseguido demostrar que las hospitalizaciones siempre coincidían con los picos agudos de dióxido de nitrógeno en el aire de su barrio Palo.
Sí, hay pruebas científicas. Hay un estudio de 2018. Hay especialistas que le dan la razón a la madre. Y en la ciudad de Londres, el 99% del aire presenta niveles tóxicos de ese NO2, dióxido de nitrógeno, y partículas en suspensión. Es decir, le puede pasar a otros. Por eso este juicio puede ser histórico. Por eso lo que hemos escuchado esta mañana no es el testimonio lacrimógeno de una familia, sino las pruebas contundentes, los datos que lleva adelante una madre coraje.
Sí, no se trata de ver si la polución mató a esta niña o no. Lo que se dirime va mucho más allá. ¿Qué sabían los políticos? ¿Cuánta información tenían o tienen? ¿Por qué nadie hace nada? Esta madre busca desesperadamente cómo solucionar las crisis respiratorias de otros niños, la de su hija ya. Ni un solo especialista ató cabos o midió aquella calidad del aire. Nadie la ayudó.
Hasta que cumplió 6 años no hubo jamás un solo indicio de cómo acabaría.
Antonio.
Ojalá que desde este caso los gobiernos actúen, que ningún niño tenga que morir por lo mismo.
Estamos hablando con su abogada, Ángel, por eso estaba a 2 teléfonos a la vez, porque acabo de colgar con ella y el relato de lo que ha pasado esta mañana en el Tribunal de Londres, puf, hay que estar ahí, ¿eh? Me decía esta mujer que ver a Rosamund contar tan valiente su relato de los últimos años de Ela ha sido una historia humana de sufrimiento atroz, pero además lleva las estadísticas en la mano y lo que se ha puesto de manifiesto en este juicio, quedan todavía 6 días, es que El impacto cotidiano de la contaminación del aire en la salud de millones de personas, incluidos los niños, sigue siendo poco conocido incluso por los médicos que tratan a los pacientes con estas afecciones.
Continuará. Gracias, claro, Pablo. Sí.
Hasta pronto.
Chao. Nos damos un paseo por las redes sociales. Seguís hablando de cómo el gobierno, desde el gobierno, se trata de destruir la propia Constitución. Mecane.
Y os seguimos leyendo en Twitter, en @expositocope. También en Instagram, en expósito-cope, donde precisamente pues comentas este asunto. En el videoblog de hoy nos dice Goyo que lo que estamos viviendo es un sinsentido. España no podría tener peores gestores en este momento. También, Francisco, tenemos un vicepresidente republicano, socios de gobierno que apuestan por la República, tirando ironía. ¿Qué puede salir mal? Y también, Paula, ayer vimos a los políticos mandar sus mensajes, como siempre hubo quien faltó. ¿Qué lejos estamos de ese consenso de 1978?
En un rato nos visita don Antonio Garrigues Walker. Acaba de publicar un nuevo ensayo, Sobrevivir para contarla. Una mirada personal a la pandemia y al mundo que nos deja. Interesante, como siempre, seguro. Llamando a Lama, porfa. Manolo Lama, que no estás en los deportes.
Bueno, pues prepárate porque tenemos mañana dos previas interesantes. Por un lado se van a ver Cristiano y Messi, los dos mejores futbolistas de la última década. Messi parece que en decadencia. Cristiano, con la misma edad, parece que en plenitud. Te lo voy a contar todo a las 8:30.
Hasta ahora, Lama, te espero.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este martes, desde las 8:30, vuelve la Liga de las Ligas. Vuelve la Liga de Campeones.
¡Hola, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Con toda la emoción de la última jornada de la fase de grupos en tiempo de juego.
¡Pita ya!
Fútbol Club Barcelona, Juventus, Rennes, Sevilla.
¡El estacazo que da metido!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Estas navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente.
Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna. Pedazo semana Champions. Lama, buenas tardes.
Desde luego que sí, mira, Expósito, juega conmigo. Cierra los ojos, te llevo a Cádiz, Teatro Hombre. Manuel de Falla, y suena esto.
Cuando yo jugaba al fútbol, nadie era metrosexual.
Estamos en los carnavales, ¿no? Tú te ves ahí en los carnavales.
Hombre,
de Cádiz.
Total, no, me veo, bueno, viéndolo.
Pero en los carnavales de vez en cuando hay algunas chirigotas como la que el otro día nos cantaba Olivero.
El viento, cuidado.
Ahí va.
Marca Trenton este gol, 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 gol. Negredo. Acaba de salir Negredo. Vaya despiste, vaya caraja.
Porque lo del otro día, Expósito, fue desde luego, vamos, chirigotero, carnavalesco. Fue una broma lo que le pasó al Barça con los dos goles que recibió, sobre todo el segundo. Por eso hoy Ronald Koeman ha hablado hoy, Elena Condis, y vaya rebote que tenía el holandés del Barça.
Sí, Koeman es transparente, expresa sin complejos su enfado, su frustración, salvo en los partidos que se muestra más frío, porque no le gusta gritar ni gesticular en la banda, en sala de prensa y en el vestuario no esconde su descontento. Ayer, tras ver cómo sus jugadores volvían a fallar en Cádiz, Koeman les echó una buena bronca por errores imperdonables que pueden suponer el adiós a la Liga.
La responsabilidad siempre está en las manos del entrenador, porque él toma decisiones, él pone su equipo que él con su staff piensa que es el mejor, es para estar descontento. Hay una diferencia en perder un partido como hemos perdido otro sábado que perder en un campo como Atlético de Madrid. Creo que yo soy alguien que no hago teatro, entonces soy así, y si pierdo estoy cabreado. Entonces así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer, antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos.
Bueno, el cabreo de Ronald Koeman ha sido monumental. No tiene pelos en la lengua para decirlo públicamente y para señalar a sus futbolistas. Pero cuidado con sus futbolistas, porque Bonrichetti, Pjanic, el bosnio fichado este año, ¿ha rajado en Italia contra Koeman?
El bosnio reconoce en la Gazzetta dello Sport que sigue llevando a la Juve en el corazón y lanza este dardo a Koeman. Yo tampoco entiendo por qué estoy en esta situación. Quiero jugar mucho más y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien. No estoy satisfecho y no puedo estarlo. Nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Y remata tildando su situación de muy delicada. Dice que no le viene nada bien.
Bueno, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con los futbolistas del Barça. Por eso Luis García, ¿tú crees que Koeman le está echando el muerto al vestuario y a los jugadores?
Sí, a los jugadores o a cualquiera que pase por ahí. Acuérdate también que en Getafe el Barça no ganó y le echó la culpa a Niom en la escenita aquella con Bordalás. Luego que si Messi no estaba en su mejor momento, luego rectificó. Que si Griezmann no mete las ocasiones que tiene, que si los defensas encajan goles que no deben. Que no le falta razón en la mayoría de las cosas, pero le cuesta muchísimo mirarse el ombligo. Que también comete errores Ronald Koeman, y muchos, y de bulto. Pero eso, sin embargo, le cuesta más verlo.
Bueno, le cuesta verlo a Koeman o le cuesta verlo a cualquier mortal. Hay algunos que, por ejemplo, lo reconocen. Coutinho Alberdi levanta la mano y dice: Yo no estoy a mi nivel, ¿eh?
Sí, es así. No está contento Coutinho con su rendimiento en el Barcelona. Bueno, solo ha completado uno de los 15 partidos del equipo, lesión de por medio. Y lo que tú dices, arrancó bien, se ha diluido, pero hoy ha sido el primero en hacer autocrítica.
Claro, yo soy el primero a cobrarme. Esa palabra en portugués. Yo sé que el rendimiento no ha sido lo que todos esperaban y he trabajado mucho mentalmente para estar bien y y hoy me considero mucho más fuerte en ese sentido.
Pero bueno, Coutinho fue señalado, Dembélé fue señalado, Lenglet fue señalado, Jordi Alba también, pero todos hablan del rendimiento de Messi. Oliveros ha estado viéndose el partido, en directo lo hizo y lo narró para Tiempo de Juego, ya no lo has visto. Los números de Messi en el partido no son muy buenos, Oliveros.
¿Qué va? Son malos. Leo Messi batió su récord de pérdidas de balón en Cádiz. Se le atragantó más de la cuenta el rival y perdió 29 balones, dos más que, por ejemplo, contra el Alavés. Intentó de falta, una desviada por la barrera a córner, otra ese tiro fuerte centrado despejado por el portero que estaba tapado. Estuvo mal, como te digo, es verdad, pero pudo marcar también de gol olímpico directo de córner en la primera parte. O participó en enviar el balón a Alba en el empate 1. Pero en definitiva, su nota no llegó. Manolo ha aprobado.
Bueno, la gente dice que el Barça perdió por Leo Messi. A lo mejor es demasiado duro. Elena, en cambio, Koeman sí que ha salido a defender al capitán del Barça.
Como siempre, Manolo. Koeman cree que Messi es el blanco fácil de las críticas porque todos están acostumbrados a ver cómo saca las castañas del fuego. Esta temporada le está costando más, es una realidad que se traduce, por ejemplo, en que el Barça ha sido incapaz de remontar los 6 partidos de liga en los que ha empezado perdiendo. Pero Koeman exime a Messi de los males de su equipo, que atribuye sobre todo a las pifias defensivas.
Que a veces el culpable más fácil es Leo Messi, porque por su trayectoria, por ser mejor del mundo, pero no creo que Leo ha hecho errores individualmente en defensa. Entonces yo creo que es fácil de buscar. Yo creo que es un tema de todo el equipo.
Pero cuidado, porque Olivero nos ha dado los datos de Messi en el partido con el Cádiz, pero Pedro Martín nos va a aportar datos que empiezan a atisbar que a lo mejor Messi ha iniciado la cuesta descendiente, Pedro.
Sí, bueno, por ejemplo, analizando los datos de esta temporada, 5 de penalti y 2 asistencias en sus 13 partidos con el Barcelona. Son los peores cifras de Messi al principio de una campaña desde la 2006-2007, cuando era un meritorio del Barça y tenía 19 años. Juntando los dos periodos, final de la temporada pasada y el comienzo de esta, desde su última gran exhibición, los 4 goles al Eibar el 22 de febrero, los datos de Messi son 15 goles, 8 de penalti y 1 de falta directa ante Osasuna en la última jornada de la última liga y 10 asistencias en 29 partidos. Es decir, los datos de un buen jugador, no de una estrella. Y los datos fuera de casa en el último año, desde el gol decisivo que marcó en el Metropolitano el 1 de diciembre de 2019, son los datos de un jugador más, ni siquiera de un buen jugador. Solo ha marcado 4 goles, todos intrascendentes, en 18 partidos como visitante desde entonces.
A ver, Hernández, ábreme línea con Radio Marca. David Sánchez, entonces estamos ante el principio del fin de Leo Messi.
Discrepo, ni mucho menos. Me voy a apuntar al carrito de los que piensan que Leo Messi está en el principio del fin de su carrera como futbolista del Barcelona. Esa prisa solo se nota, solo se siente en la capital de España, para ser más exactos, en el entorno de la Madrid mediática. Leo Messi no es el Messi hace 5, 6, 7 temporadas, es evidente, por un tema físico y una cuestión de edad, pero esta versión de Leo Messi le sigue sobrando y bastando para ser el mejor jugador del Barcelona y el mejor jugador de la Liga Española de Fútbol. Por tanto, discrepo plenamente, no estamos ante el principio del fin de Leo Messi como jugador de fútbol.
A lo mejor lo que sí estamos es ante el principio del adiós de Messi como jugador del Barça. Ahora hablamos de eso.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Bueno, Messi no está fino, pero Messi se le ha abierto una puerta, además de par en par, la del Paris Saint-Germain. Y Juan Arias, su director deportivo, ¿le sigue haciendo guiños a Messi o de momento guarda respeto al Barça?
De momento prudente, Leonardo, porque dice que niega haber el PSG hecho una oferta al Barça por Messi y considera que ahora no es el momento de negociar por él, a pesar de que en apenas 3 semanas Leo ya es libre de firmar por otro club.
Es un periodista argentino. Haces una entrevista para Argentina y hablas de Messi. Yo creo que es algo normal. Yo pienso en otra cosa. Creo que hay que tener respeto. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando tocan a nuestros jugadores, no estamos contentos. Así que no tocamos a jugadores de los otros equipos. Ahora no es el momento, además de hablar de mercado. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho, con la plantilla que tenemos. Por eso mucho respeto por Messi y por el Barça. No es el momento de hablar de esto.
Bueno, pero atención, la ecuación, el juego es Messi va al Paris Saint-Germain, se le abre la puerta a Mbappé para venir al Real Madrid. Alberto Arauz, habitualmente cuando los padres de los futbolistas hablan, dicen cosas. ¿Ha hablado el padre del artista? ¿Ha hablado el padre de Mbappé?
Sí, Wilfried Mbappé repasó ayer en Telefut la actualidad que rodea a su hijo. Defendió a Kylian de las críticas que está recibiendo por su rendimiento esta temporada y preguntado por el futuro de su hijo, dijo esto.
Todo lo que se dice de Kylian en torno a su futuro, la renovación, una salida, ¿le inquieta?
¿Por qué le iba a inquietar? ¿Por qué tendría que molestarle todo lo que se dice? No puede ser. Juega en un gran equipo y está rodeado de grandes jugadores. Eso le permite acercarse a sus sueños y ambiciones.
Bueno, ya saben que Mbappé termina contrato en el año 2022. Que lo quiere el Madrid es un secreto a voces. Se ha filtrado que Mbappé ha dicho 3 veces no al PSG para la ampliación de contrato. Pero Avilés ha podido girar la situación en las últimas semanas.
Eso ha dejado entrever Leonardo Manolo. El director deportivo del PSG lleva meses trabajando para renovar a su gran estrella. Leonardo considera prioridad renovar a Mbappé y ojo porque, según dice el propio Leonardo, ambos están acercando posturas.
Hablamos, claro, y queremos negociar y yo creo que él también quiere. Creo que es algo normal, creo que es el momento de tener una idea más clara sobre su futuro. Nosotros hablamos con tranquilidad, pero las cosas van bien. Hemos dado pasos hacia adelante en comparación a, por ejemplo, hace 10 días. Y así vamos a continuar.
Atención, si a Zinedine Zidane le preguntan, dígame usted 2 nombres que quiere fichar para el Madrid. Primero, Mbappé. Segundo, Paul Pogba. Pues jurado, ¿hay novedades en el francés del United?
Sí, hay una entrevista que va a salir mañana en Tudosport, de la que ya conocemos algún titular, es a Mino Raiola, su representante. Lo más significativo que dice es, puedo decir que la relación Pogba-Manchester United se ha terminado. Lo que no conocemos es si Raiola especifica que esa relación concluye en enero o en el próximo verano, y no será por candidatos.
Bueno, pues el valedor de esos 2 hombres, de Mbappé y de Pogba, es Zidane, del que vamos a hablar ahora.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Sevilla 0, Real Madrid 1. 2 entrenadores. Uno gana y sale reforzado. Uno pierde y sale cuestionado. Pero la gran pregunta, Miguel Ángel Díaz, es Zidane respira, pero Zidane tiene un match ball el próximo miércoles. ¿Sigue pendiente de su futuro?
Sí, Zidane sigue sin reconocer abiertamente si está preocupado por su puesto, aunque una eliminación de la Champions prematura podría volverle a situar en el disparadero. El francés reconoció en Sevilla que el equipo atravesó un momento delicado la semana pasada, pero que confía en reconducir la situación.
¿Qué nivel de importancia tiene este triunfo de cara a su delicada situación y sobre todo de cara al trascendental partido del miércoles?
Sabemos que cuando tú no lo haces bien, cuando tú pierdes, va a haber críticas. Eso es así, ¿sabes? ¿No? Finalmente no va a cambiar mucho.
A ver, agencia F, Roberto Morales, ¿entonces lo de Sevilla ha salvado definitivamente a Zidane o sigue dependiendo de lo que pase el miércoles en Valdebebas contra el Borussia?
No creo realmente que Zidane se jugase el puesto en Sevilla, ni que tampoco el triunfo conseguido en el Sánchez Pizjuán vaya a variar mucho su situación en el banquillo madridista. Hacía falta ver, eso sí, que la plantilla seguía creyendo ciegamente en el técnico y sobre todo poner un poco de freno a la campaña de descrédito que se estaba haciendo sobre su figura. Ahora llega la Champions, no creo que sea un ultimato en lo que tiene, pero es verdad que si cae eliminado, un descalabro histórico en la Liga de Campeones, y luego llega el Derby y también dices adiós a la Liga a las primeras de cambio, pues su figura correría peligro.
Bueno, ya saben ustedes que el cuento cambia, pero cambia por días. Lopetegui, que estaba reforzado, sale con los suplentes, pierde con el Chelsea, con los titulares pierde con el Madrid. ¿Y cómo estará la situación de Lopetegui, Víctor Fernández?
Bueno, aquí no se especula con el futuro de Lopetegui lo más mínimo, Manolo, ni siquiera se cuestiona al entrenador del Sevilla. Es cierto que hay una decepción importante porque la semana se ha rematado muy mal, la derrota ante el Chelsea y ante el Real Madrid, pero Lopetegui no quiere mirar hacia atrás, dice que la temporada es muy complicada, con un calendario muy cargado, y mira al frente, y el frente es el partido de mañana ante el Rennes.
Bueno, nosotros estamos siempre pensando en el partido que nos viene enseguida. Cuando juegas cada 3 días, en un escenario tan excepcional como el que estamos viviendo
pero,
actualmente.
Después de esta semana negra, Rafael Almansa, ¿tú crees que estas dos derrotas le pueden pasar factura a Lopetegui en el futuro?
Puede ganar y seguir ganando y seguir cotizando como gran técnico que es, pero la semana pasada le marcó en negativo. Apostó por el partido del Madrid y dejó escapar ante el Chelsea. Salir campeón para el bombo de octavos, el 4-0 lo dejó muy mal parado, con enfado de la afición, y en la gran cita ante el Madrid el equipo salió acomplejado, entregado y faltó a sus argumentos: competir, luchar, matar. La grada está desconcertada, no entendió a qué jugó Lopetegui, que en la semana fantástica perdió ante el Chelsea, Madrid y ante la afición. El fútbol no tiene memoria.
Bueno, sí que tienen ustedes memoria, y es que mañana tienen una cita a partir de las 8 de la tarde en el tiempo de juego con la Champions y con los dos equipos españoles. El Barça juega contra la Juve, en teoría en juego la primera plaza. ¿Con qué novedades deportivas, Elena?
Koeman espera mañana al mediodía para dar la convocatoria tras hacer una suave sesión. La novedad puede ser la vuelta de Umtiti. Lo que ya sabemos, la baja de Dembélé, que estará fuera unas 3 semanas. Esta nueva lesión ha servido de pretexto a Koeman para volver a estallar contra el calendario del Barça.
Me quejo de los horarios de partidos. Yo creo que vamos a perder mucho más jugadores de tema lesiones. Estamos matando a nuestros jugadores porque no sé quién pone los horarios de partidos, pero si tienes que jugar un martes noche Champions League, por el bien de los equipos españoles, tienes que pensar horario de partido antes.
Bueno, y la Juve llega, tampoco es líder la Juve, tampoco está fina la Juve. ¿Con quién ha aterrizado en Barcelona Víctor Navarro?
Vienen de ganar el derbi contra el Torino por 2-1 el sábado y ahora van a por el primer puesto del grupo con Cristiano Ronaldo al frente. Le acompañarán dos viejos conocidos de nuestro fútbol, Artur Melo y Álvaro Morata. Ambos llegan descansados. Pirlo ha dado alguna pista en rueda de prensa de su once y ha dicho que Buffon merece jugar contra el Barça. Eso sí, no podrá contar con los lesionados Chiellini y Demiral.
Ya saben ustedes que el Barça ganó 0-2, es decir, que para que el Barça pierda la primera plaza le tendría que meter en la Juve 3 al equipo blaugrana. Evangelio, ¿están capacitados los de Del Piero, mejor dicho, los de Pirlo para hacer esto?
Sí, por poder pueden meter 3, Manolo, porque su delantera de momento es lo mejor esta temporada que tienen. Llevan 19 goles entre Cristiano y Morata. Lo que no tengo tan claro es que no encaje, porque Pirlo no ha conseguido que su equipo sea sólido y le hace muchas ocasiones.
Oye, mañana también juega un intrascendente partido el Sevilla frente al Rennes. ¿Con qué ha viajado Víctor el Sevilla?
Pues con un montón de bajas, Manolo. Tiene la ausencia de Badli, Escudero, Acuña, Munir, Jordán y Aleix Vidal. Pero ojo, porque lo más importante lo ha descubierto hace un ratito Julen Lopetegui en la rueda de prensa, porque ha dicho que Navas no se ha quedado por descanso, se ha quedado por una lesión, dice el entrenador, que vamos a ver, y espera que no esté durante mucho tiempo fuera de los terrenos de juego.
Y atención, Evangelio, mañana, aparte de ese Barça-Juve que estaremos pendientes, hay que destacar también cosas por las que hay que estar muy atentos, porque se pueden caer equipos grandes fuera de esta primera ronda, ¿no?
Sí, el mayor interés, Manolo, está en el grupo H, donde Manchester United, Paris Saint-Germain y Leipzig llegan a la última jornada con 9 puntos y se juegan 2 plazas para octavos. El PSG recibe al Basaksehir en París, ya está eliminado los turcos y lo tiene en su mano. Y en el duelo directo entre Leipzig y Manchester United, al equipo inglés le vale el empate. Mientras que en el grupo F falta por saber si el Dortmund pasa como primero o como segundo. Y en el duelo directo Lazio-Brujas, a los italianos, que tienen varios españoles, les vale el empate para pasar.
Los que sí se la juegan son los dos equipos madrileños el miércoles. ¿La novedad deportiva del Madrid cuáles son, Miguel?
Ramos va a reaparecer 5 partidos después, va a ser titular. La buena noticia del día la protagoniza Carvajal, se ha incorporado al entrenamiento grupal y no se descarta que pueda entrar en la convocatoria e incluso jugar de inicio. La mala noticia, Odegaard. Mañana pruebas porque tiene molestias musculares en la pierna izquierda.
¿Y las novedades del Atlético de Madrid, Ruiz?
Buena noticia para el Atlético de Madrid, que recupera a Carrasco, ya entrenó hoy con el grupo, también a Lodi. Mañana el equipo viajará a Salzburgo, donde por la tarde a las 6 tendrá lugar la rueda de prensa y a las 7:45 el último entrenamiento delante del partido.
Ya saben que el rival del Atlético de Madrid perdió 1-0. ¿Cómo está el rival del Madrid? ¿Cómo están los alemanes, Melchor?
Bueno, son séptimos en la Bundesliga con 16 puntos a 7 del líder del Bayern. Vienen de empatar en casa del Friburgo a 2 tantos. Mañana viajará el equipo. Previamente lo entrenarán en Alemania a las 11 y a las 6:30 está prevista la rueda de su técnico Marco Rose y un jugador.
Mañana todo en el tiempo de juego de la COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben ustedes que esto de la fecha nos está volviendo loco. El otro día hubo sorteo de la Nations League, también se han sorteado la fase de grupos para la clasificación de la Eurocopa y hoy se han sorteado los grupos para ir al Mundial de Qatar. ¿Y qué le ha caído a España, Arantxa Rodríguez?
Pues España se va a enfrentar a Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo en una fase de clasificación que va a empezar en marzo de 2021 y va a acabar en noviembre de ese mismo año. España no debería tener problemas para acabar como primera de grupo y ser una de las 10 selecciones que tendrá plaza directa para el Mundial. Si fuera segunda, debería jugar una repesca. Luis Enrique valora así el sorteo.
Un sorteo normal, como pudiera ser otro cualquiera, con una cantidad de equipos muy grande y con selecciones, algunas de ellas que no conocemos, otras ya archiconocidas. Y bueno, estado normal, un poco de euforia por ver lo que significa clasificarse para otro mundial, y ese es el objetivo, sin ninguna duda.
Bueno, Guillo Esquiano, hay que decirlo claro, el grupo es asequible, ¿no?
Me parece un grupo muy accesible, la verdad. Había pocas opciones de que se complicara el grupo porque en el bombo 1 estaban todos los grandes rivales con España. Del 2, y va a ser el gran rival, es Suecia, al que vamos a tener también en la Eurocopa y que tiene jugadores conocidos como Lindelof del United, Forsberg del Leipzig o Isak de la Real Sociedad, pero creo que España es superior. En el 3, Grecia es un rival muy venido a menos últimamente, y por poner alguna pega, del 4 y el 5, yo hubiera preferido que los desplazamientos fueran más sencillos. Luxemburgo en lugar de Georgia y, por supuesto, Andorra en lugar de Kosovo. Ya digo, el gran rival va a ser Suecia, que le tendremos en la Eurocopa, pero creo que España es muy superior y sería una gran sorpresa que nuestra selección no fuera primera de grupo.
Bueno, vamos con la resaca de la jornada, que nos deja a dos entrenadores que respiran. Uno, Manuel Pellegrini, Escalera.
Sí, respira Pellegrini, triunfo de oro para el Betis, además del salto en la tabla. Varios nombres propios volvieron a responder, como Fekir, como Borja Iglesias y, como dices, como Manuel Pellegrini, que respiró con la victoria.
¿Ha respirado usted hoy? ¿Ha respirado el equipo?
Yo respiro siempre, ganando, perdiendo, respiro, si no muero, ¿eh? Así que en eso es complicada la respuesta, la pregunta, yo siempre respiro. Me alegro mucho de haber vuelto a ese buen trabajo. Y
tenía retranca a Pellegrini, si no respiro me muero. Otro que respira es Paco López, no se agarra en el Levante.
En un partido, Paco López ha pasado de su peor racha, 2 meses sin ganar, a su mejor marca, 1 mes y medio sin perder. Por eso, el entrenador valenciano estaba así de satisfecho.
Contentísimo con la victoria. Me hacía falta a mí, nos hacía falta a todos, absolutamente todos.
De los que respiran a los que se ahogan. Arrasate, reconoce Alberto Sanz, el mal momento de Osasuna de Pamplona.
Y es que al camino de Rosas de Yagoba en Osasuna le ha salido alguna espina. Un punto de 15 posibles es el balance de los últimos partidos. Mal último encuentro frente al Betis, derrota y además con malas sensaciones. Pero la consigna del míster es muy clara. Todos juntos van a trabajar para salir de esta.
Y no queda otra, ¿no? Trabajar y tirar para adelante, ¿no? Porque el equipo al final, pues bueno, se ha metido abajo y bueno, entre todos.
Y Garitano sigue nuevamente... Me digo yo, Peña, sigue nuevamente Garitano cuestionado, tú no, ¿eh?
No, yo espero que no. Vuelve sin duda a ser el foco de todas las críticas Manolo, y su continuidad en el banquillo está realmente comprometida. No es exagerado decir que el sábado de Mestalla se enfrentará a un nuevo matchball, porque al descontento deportivo se suma ahora también la indignación de un sector de la afición por el modo en que el técnico vizcaíno ha justificado la última derrota del equipo.
No estamos teniendo esa regularidad de poder ganar de partidos de seguido, o no tenemos ese potencial para conseguirlo. También estamos jugando con mucha gente joven, es un peaje que hay que pagar, y no estamos consiguiendo esa regularidad de ganar partidos de seguido, ¿no?
Bueno, y además habrá que ver quién de los dos sale cuestionado en el partido entre el Eibar y el Valencia. ¿Qué apunte me dan, Marco Antonio?
Dos cambios en el Eibar, Manolo. Quique García y Sergio Álvarez por Papé Diop y por Pozo. Un cambio en el Valencia. Entra Mangala, se queda fuera lesionado Hugo Guillamón.
Me dice Juan Igual, Alcácer, de entre 6 y 8 semanas de baja, y me espera Pepe Torrente.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Bueno, ya saben que el Albacete busca nuevo entrenador, que se ha jugado el Tenerife-Leganés. ¿Ha terminado ya Guillermo García?
Acaba de terminar Manolo Rodríguez López. Tenerife 0, Leganés 0. Partido tremendamente aburrido. Un pelín superior el equipo de Pellín Martí. Por cierto, titulares en el Tenerife, los dos futbolistas implicados en la feria del club de Alterne, Alberto Jiménez y Javi Alonso, que han sido de la partida una semana después de volver a la dinámica del primer equipo.
A las 9 se juega el Mallorca con el Castellón. Si el Mallorca gana, recupera liderato. Equipo de la jornada, Pepe Torrente.
El Almería, que ganó 0-1 en el campo del Alcorcón. 7 victorias en las últimas 8 jornadas para meterse de lleno en esa pelea por el ascenso directo.
¿Qué sonido rescatas?
Claramente el de la afición del Zaragoza, porque antes del partido contra el Fuenlabrada se concentraron en las afueras de la Romareda para pedir la salida de los dirigentes. Y es que, a pesar de ganar 1-0, siguen en zona de descenso a segunda B.
¡Directiva! ¡División! ¡Directiva!
¿Y qué futbolista has destacado como el crack?
Pues Buley, del Español. Gol al Sporting saliendo desde el banquillo en el 88 para encarrilar el triunfo 2-0 del equipo catalán. Y es que tiene un montón de recursos a su disposición Vicente Moreno para regresar a Primera División.
Por cierto, Kike Iglesias, en el partido entre el Español y el Sporting hubo muchas cosas. ¿Hubo insultos racistas o qué ocurrió ahí en ese lío Babín y Raúl de Tomás?
En las redes acusaron a RDT de haber insultado a Babén en pleno final de partido en Cornellá, y de Tomás salió rápido en su Instagram para aclarar que solo se rió de los insultos que el propio Babén, en muchos idiomas, dice Raúl, profería a Lluís López, que había cometido ese supuesto penalti que al final no fue.
Atención, que nos esperan las guerreras.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atassi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y dos!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¡Ojo! Las guerreras hoy se lo jugaban todo. ¿Y qué han hecho nuestras balonmanistas, Luis Malvar?
Pues victoria épica de las guerreras ante la República Checa, 27-24, perdiendo al descanso 11-16. Muy mal primer tiempo, horroroso. Reacción en el segundo tiempo, dando esa raza que les caracteriza, ajustadas en defensa, bien en portería. En ataque Nerea apenas asume la responsabilidad, 12 goles de Carmen Martín y un parcial de 11-2 en los últimos 20 minutos que las mete en la fase principal. Ahora nos espera Dinamarca, Francia, Montenegro, España pasa con un punto.
Por cierto, hablando de guerreras, Carla Suárez es una guerrera que está luchando y ganando su partido, Ángel García.
Qué gran noticia, luchando contra el cáncer, Manolo, y ya empuña de nuevo la raqueta. La hemos visto entrenar con Sara Errani, le he preguntado y me dice que está muy contenta, pero que poco a poco, con mucha calma, y de momento figura jugando con pelotas de niños. Ya sabes que su sueño es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con el ranking protegido que tiene.
Hablamos de baloncesto. El Madrid firma el tercer mejor arranque de la era Pablo Laso, Pilar.
Llevan 13-0, solo hay dos mejores, un 28-0 del curso 13-14 y un 14-0 en la 12-13.
Oye, ¿por qué hace el Tenerife historia?
porque aparte del temporadón consiguió vencer a Obradoiro por 45, solo hay dos victorias con una mayor ventaja, 2018 ante el Betis más 47, 2016 frente a Fuenlabrada más 46.
¿Y qué dato me quieres destacar?
De uno de los fijos en las listas de Escariolo, Xavi López Aróstegui hizo con el Juventud 39 de valoración, anotó los 9 de los 11 tiros de campo y todos los tiros libres.
Me dice Parra que Harden se puede marchar de Houston, pero a mí lo que me dicen es lo de ayer de Checo Pérez hablando con su hijo después de ganar el Gran Premio. Así lloraba.
Checo, ¿viste papá? ¿Quién ganó? Sí, te quiero, gordo. Manda besos.
Fue bonito lo que ocurrió, pero pudo ser más bonito. Ayer Carlos Miquel perdió Sainz una oportunidad de ganar.
Creo que la perdió McLaren. Más que de ganar, de luchar por la victoria, está cerca de Checo Pérez. Lo que está claro es que el segundo puesto lo tenía en la mano, pero en vez de hacer una parada, que era la estrategia ganadora, la que hizo Checo Pérez, la que hicieron sobre todo Ocon y Stroll, hizo dos detenciones y eso provocó que acabara cuarto, eso sí, a medio segundo del podio, y de nuevo con otra gran actuación, la de Carlos Sainz.
Apúntate esto, el breakdance es nuevo deporte olímpico. ¿Esto qué suena? Empiecen a practicar, que ustedes pueden ser también olímpicos. Ahora, fútbol quieren Eibar Valencia. Tiempo de